Terminamos la mañana y, como saben, según el programa, vamos a tener ahora a Nayara Ortega, que es psicóloga sanitaria y neuropsicóloga especializada en la intervención con adultos y adolescentes con alteraciones emocionales y del comportamiento. Además, los que se han asiduos de las redes sociales pues habrán visto que en el último tiempo pues ha ganado gran notoriedad y ahí estamos sus seguidores. Y hoy la tenemos también en esta Universidad de Verano, así que con ustedes Nayara Ortega.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por el aplauso y la calurosa acogida. Quería empezar agradeciéndole al Cabildo de Fuerteventura por haber querido contar conmigo para compartir con todos ustedes este ratito y también por fomentar esta iniciativa, ¿no?, que es acercar la salud mental pues, a la población general. Yo espero que la intención de hoy sea que todos aprendamos un poquito mejor, sobre todo, qué es aquello que afecta a nuestra salud mental y qué podemos hacer para mejorarla y para cuidarla. Me gustaría empezar presentándome. Como bien ha dicho Alberto, soy psicóloga sanitaria y neuropsicóloga. Me dedico sobre todo a la intervención con adultos y adolescentes, abordando diferentes problemáticas desde la depresión, la ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, modificación de hábitos, estrés, relaciones intrapersonales e interpersonales, entre otras muchas cuestiones. Además, una parte fundamental de mi trabajo es la divulgación de la psicología desde una perspectiva científica, que esta ciencia se merece. No nos olvidemos que la psicología es una ciencia, ¿no?, y hay que darle ese rigor científico. Para ello, suelo estar activa en redes sociales, además de colaborar de forma frecuente en medios de comunicación y como la televisión o la prensa. Recientemente he publicado un libro, que es un cuaderno de trabajo destinado al desarrollo de nuestras emociones. El libro tiene diferentes actividades, ¿no?, muy prácticas para que cada uno de nosotros podamos ir trabajando en aquellas áreas que necesitemos para aprender a manejar nuestras emociones. Pero sin más, vamos a empezar con lo que han venido a hacer aquí, ¿no?, a saber más sobre salud mental. Entonces, hoy en día se habla muchísimo de salud mental, pero ¿realmente sabemos lo que es? ¿La podríamos definir? La Asociación Americana de Psiquiatría, define la salud mental como la forma en la que se relacionan nuestros pensamientos con nuestras emociones y nuestra conducta. Este es el triángulo más importante, forman el trío perfecto. Y todo lo que nos pasa y nos sucede ocurre aquí, en el medio. Para que entendamos un poco la importancia de estos tres ejes, les voy a poner un ejemplo. Imaginen que yo me levanto un día pensando, soy una fracasada, es que mi vida no tiene sentido. ¿Cómo creen que me voy a sentir? Pues seguramente triste, cansada, agotada, abatida, pensando de mí misma que soy una fracasada y sintiéndome de este modo, ¿qué creen que voy a hacer? Esa es mi conducta. Pues seguramente me quedaré en casa, no tendré ganas de salir ni de hablar con nadie, cogeré el móvil, me pondré a ver Netflix, todas las series que haya, me comeré la temporada entera, no me haré ni la comida y cuando llegue la noche y me meta en la cama, ¿qué pensamiento voy a validar de mí misma? Pues seguramente el inicial, mira qué fracasada soy, que es que en mi día no he hecho nada. Vamos a darle la vuelta a esto, ¿no?, para que veamos cómo esto es tan importante y cómo según lo que hagamos con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas, pues nuestra vida será de una forma o de otra. Cojamos el mismo ejemplo. Me levanto por la mañana y digo, soy una fracasada. Además, me miro al espejo y digo, uff, qué mala cara, horrible todo, ¿no? Entonces, pues me siento otra vez, ahora fea, además ahora también me siento fea, estaré cansada, triste, aburrida, pero me digo, Nayara, no tienes nada que perder, ponte las playeras y vete a dar un paseo de 10 minutos. Bueno, pues me hago un moño de cualquier forma, me bajo a la calle y a lo mejor lo primero que veo es que, oye, qué bonito está el día, ¿no? Empiezo, miro el cielo, me da el sol, vale, esto me empieza a gustar. Sigo paseando, quizás me encuentro a unos niños jugando, me río de su actividad y en ese paseo me encuentro a un conocido. Bueno, pues nos ponemos a hablar, nos actualizamos, hablamos de nuestras cosas y quizás en el camino a casa, cuando ya regreso, digo, ostras, que igual no soy la única que tiene problemas, ¿no? Que igual fíjate que he salido y he empezado a hacer más actividades. Incluso eso me puede ayudar a mí a relativizar mis propios problemas o aquello que esta mañana me hacía sentir tan fracasada. Entonces, de camino, paso por el supermercado, compro algo para hacer el almuerzo, llego a casa, llamo a una amiga, saco un libro, me pongo a leer y cuando llegue la noche, ¿creen que ese pensamiento de soy una fracasada va a ser igual que cuando me levanté por la mañana? Seguramente no. Entonces, lo que yo piense y lo que, como yo me sienta con lo que yo haga va a determinar mucho la perspectiva que tengamos en nuestra vida. Pero la salud mental no es solamente pensamientos, emoción y conducta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud añade que nuestra salud mental también es la forma en la que hacemos frente al estrés y a los problemas diarios y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Esto es muy importante, las relaciones con los demás. Yo no paro de escuchar en el día a día personas que me dicen, es que la gente está fatal, la gente está muy mal, ¿eh? Todo el mundo va con prisas, todo el mundo va acelerado, todo el mundo irritado. ¿Y saben qué les digo? Que es que es verdad, que la gente está fatal. De hecho, la Organización Mundial de la Salud indica que en el año 2030 la principal causa de incapacidad y de baja laboral será un problema de salud mental. Estos datos los tenemos que tomar en consideración porque nos alertan del estado de salud que tenemos en el presente y de cómo va a estar en el futuro si no empezamos a hacer nada. Entonces, es responsabilidad de todos mejorar nuestra salud mental, no solamente la individual, sino también la colectiva. Y para esta tarea, para saber, para aprender más sobre cómo es nuestra salud mental y qué podemos hacer, yo he puesto algunos factores protectores que yo considero fundamentales para cuidar de ella, ¿no? Tengo el sueño, la alimentación, la actividad física, el tener metas en la vida, el apoyo social, la autoestima y, por último, los profesionales sanitarios. Les voy a dar un huequito a ellos porque creo que también nos ayudan, y ayudamos, que yo también soy sanitaria, a la mejora de la salud mental, ¿no? Vamos a empezar por el sueño. ¿Por qué es importante que durmamos bien y tengamos un buen descanso para tener una buena salud mental? Pues bien, porque el sueño funciona como la batería de un móvil. Mientras dormimos, nos recargamos y durante el día, con las diferentes actividades que vamos haciendo, tales como lavarnos los dientes, conducir, mandar un mail, contestar un audio, incluso respirar, va gastando esa batería. ¿Y saben qué pasa? Que a medida que esa batería se va desgastando, en el cerebro se va generando como una especie de basurilla. Esa basurilla se llama adenosina, ¿vale? Y se va segregando a medida que vamos funcionando. Y cuando tenemos mucha adenosina acumulada en el cerebro, esta se encarga de mandar la señal de cansancio. Y entonces es cuando empezamos a bostezar y necesitamos empezar a irnos a la cama o dormirnos una siesta. Aquí en Canarias que se duermen muchas siestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante la noche esta basurilla tiene que limpiarse, porque ya hemos dicho que es la que nos manda la señal de cansancio. Entonces, mientras dormimos, el líquido encefalorraquídeo hace esa limpieza y retira esa adenosina para que al día siguiente estemos otra vez llenos de energía. Si no dormimos bien, esa adenosina no se limpia y vamos acumulando cansancio a lo largo de los días. Por eso es tan importante que descansemos bien. Otro de los factores importantes del descanso es que mejora la memoria. Y es que mientras dormimos se consolidan las memorias en nuestro cerebro. En un área, una de las áreas, porque la memoria está distribuida en distintas áreas del cerebro, dependiendo de cuál usemos, pero una de las áreas es el hipocampo, ahí donde se fija nuestra memoria un poco, la primera que nos entra y la que después pasa la memoria a largo plazo. ¿Y qué se ve aquí? Que mientras dormimos, esos aprendizajes se adquieren y los que no necesitamos los elimina el cerebro, dejando espacio para nueva información pueda entrar al día siguiente. Otro de los beneficios de dormir bien es la gestión emocional. De hecho, ¿no les ha pasado que duermen mal o no duermen las horas suficientes y al día siguiente se sienten irritables, apáticos, con más estrés? Bien, pues esta gestión emocional justamente se realiza en la cuarta fase del sueño, durante el sueño REM. El sueño va pasando por diferentes fases y en esta última se realiza este proceso. Otro de los beneficios para nuestra salud, ya no mental, sino también general, es que el dormir bien puede regular nuestro peso. Así como lo oyen. Yo sé que todos tenemos asociado que lo que regula el peso es la comida, ¿no? Pero no. El sueño también influye en esto. ¿Por qué? Porque cuando dormimos se segregan dos hormonas en nuestro cerebro, la grelina y la leptina. La grelina nos manda las señales de hambre, ¿vale? Y la leptina, la de saciación. ¿Qué pasa? Que cuando no dormimos lo suficiente, estos valores se desregulan y entonces somos más propensos a padecer, por ejemplo, obesidad. ¿Sí? Y con todo esto que les he ido contando, me estarán diciendo, vale, Nayara, toda esta información está genial. Dime qué puedo hacer para dormir mejor. Es la clave. Bien, una de las cosas que está interfiriendo más en nuestro descanso es el uso de las pantallas, de los dispositivos electrónicos. ¿Por qué sucede esto? Porque tu móvil, la luz que emite se llama luz azul. Y esa luz azul tiene la misma frecuencia de onda que la que hay ahora mismo a la luz del día, a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo fijo mi luz en la pantalla, mis neuronas, ¿qué van a pensar? Es de día, actívate. Entonces ellas se vuelven locas, se empiezan a encender y ya pierdo el sueño. Un consejo para que esto no pase, aparte de no uses el móvil cuando te metas en la cama, esto sería lo más lógico, pero sé que muchas veces todos es cuando tenemos ese momento del día, ¿no? Cuando podemos parar y usar nuestro móvil, un consejo es que limites su tiempo de uso. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en las redes sociales, o al menos a mí a veces me pasa, es que nos metemos, empezamos a ver vídeos y fotos, y cuando me di cuenta ha pasado a lo mejor 40 minutos, y yo digo, ¿a dónde se fue el tiempo tan rápido? Entonces, una cosa que he empezado a hacer, y les quiero compartir, es que programo una alarma. A lo mejor cojo el móvil a las 8 y antes de meterme a ver vídeos o lo que sea, me pongo una alarma a las 8:15. Y entonces, cuando suena, sé que es la señal de ya está, tengo que parar con el móvil y así no interrumpo mi proceso de conciliar el sueño. Otro aspecto que nos ayuda a dormir mejor es la exposición solar, sobre todo por la mañana. Esto solamente no es beneficioso porque adquirimos vitamina D, que es un protector del estado de ánimo y de los estados deprimidos, sino que también ayuda a la regulación del ritmo circadiano. Los ritmos circadianos son un ritmo biológico que tiene el cuerpo de 24 horas. Hay funciones que hacemos durante el día y otros por la noche, y esto lo regula nuestro ritmo circadiano. ¿Qué pasa con esto? Que se hacen diferentes procesos, entonces exponernos a luz solar es fundamental para este correcto funcionamiento. Otra cosa que puede ayudarnos es que tenemos que mantener unos horarios de sueño regulares. Intenta cada día dormirte a la misma hora y levantarte más o menos a la misma hora, ¿vale? Y además, algo importante es que el sueño, o sea, el descanso que no tienes, eso no se recupera. Eso de llevo toda la semana durmiendo pocas horas, pero no pasa nada, porque el fin de semana me voy a dormir 12 horas seguidas, me voy a hacer una cura de sueño, ¿no? Como solemos decir. Eso es maravilloso y estupendo, que tú duermas 10 horas, 12 horas seguidas. Estupendo. Pero el daño que le has hecho a tu organismo por haber dormido pocas horas durante la semana, eso no se repara, eso no se recupera, eso ya está hecho, ¿vale? Y por último, la comida. Tenemos que evitar en ingerir bebidas energéticas, por ejemplo, refrescos, cafés y té, antes de irnos a la cama, y también comidas copiosas o azucaradas. ¿Por qué? Porque inhiben la segregación de la melatonina, que es la hormona de la conciliación del sueño, ¿vale? Y hablando de comida, esto me lleva al siguiente punto del que quería hablarles como factor protector de nuestra salud mental. Hoy en día, y más en esta época del año, creo yo, empezamos a ver la comida como una forma de controlar nuestro peso y no como una forma de mantenerlo saludable. El cerebro gasta alrededor del 20% de la energía total de nuestro organismo. Siendo un órgano tan pequeño, es muchísimo la cantidad de energía que requiere, ¿no? Entonces, si queremos tener paciencia, si queremos aprender y si queremos tener una buena gestión emocional, tenemos que aprender a comer de manera saludable. Además, bueno, además no. Primero, ¿alguna vez ustedes han comido y han tenido el estómago inflamado? Comidas copiosas, ¿no? Que tú dices, uff, qué malestar en el estómago inflamado y demás. Bien, pues se ha visto que en pacientes con depresión también existe esta inflamación en el cerebro. Es un dato bastante importante, ¿no? Y es que el 90% de la serotonina es una hormona que se relaciona con estados del bienestar, está segregada en nuestro intestino, se segrega por nuestro intestino. Entonces, tener una buena microbiota es fundamental para una correcta absorción. Y es que la relación entre nuestro intestino y nuestro cerebro es tan importante que existe un nervio en nuestro cuerpo que se llama el nervio vago, que va del cerebro hasta nuestro intestino y se dedica a comunicarse entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que pasa en nuestro intestino llega a nuestra cabeza. Por eso es importante que comamos de una manera saludable y equilibrada. Pero, ¿y qué pasa cuando empezamos a usar la comida para gestionar las emociones? ¿Cuántos de están aquí, que levanten la mano, cuántos de los que están aquí en algún momento han sentido una emoción, pues ansiedad, aburrimiento, enfado, y han usado la comida para sentirse mejor? Yo también lo he hecho, mea culpa. Y es que esta conducta muchas veces es aprendida. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un niño, si dejas de llorar, te compro un caramelo? O, ¿te has portado tan bien que te vamos a comprar unas chuches? Asociación, emoción a comida. ¿Vale? Entonces ahí empezamos ya a aprender esta gestión emocional. Con la comida mejoro mi estado de ánimo, ¿no? Le voy a poner también esta situación. ¿Algún momento han llegado a casa con un problema del trabajo, cansados, con ansiedad? Y claro, el cerebro, que a el cerebro le encanta sentirse bien, es que esa es la misión del cerebro. Va en constante búsqueda de nuestro bienestar. El cerebro es un hedonista puro, le gusta sentirse bien. Entonces, tú llegas a casa, ¿no? Has tenido un día horrible fuera, y entonces tu cerebro dice, necesitas sentirte bien. Y entonces él va a su archivo de la memoria de las cosas que te hacen sentir bien y te saca una tarta, una palmera de chocolate. Porque es que el jodido no nos saca un kiwi, una lechuga en ese momento. No se le ocurre eso, la verdad que no entiendo por qué, sino nos saca alimentos dulces. Entonces, ¿yo qué hago? Me siento mal, como para sentirme mejor. Y es verdad que en esos 20 minutos primeros me voy a empezar a sentir mejor. Pero cuando pasan 20 minutos, ¿qué sucede? Ay, ahí aparece mi amiga la culpa. Y empieza, ¿y por qué te comiste esto? ¿Comiste demasiado? ¿Tenías que haber hecho otra lección mejor? Claro, y ese bienestar que yo tenía al principio, se me ha fumado. Entonces, el problema que yo traía de la calle sigue estando, porque yo no he hecho nada para gestionarlo. Ese sigue ahí. Que yo me enfadara con mi amiga, con mi pareja o lo que sea, ese problema sigue estando. He comido para sentirme mejor, me he sentido mejor. Pero luego ha llegado la culpa y ahora me siento mal por lo del principio y culpable por lo de ahora. Y como el cerebro, ya dije que le gustaba sentirse bien, ¿qué me va a decir? Vuelva a comer. Solución, ¿no? Entonces voy otra vez a la despensa a ver qué puedo seguir comiendo. Y aquí ya se inicia este patrón. Me siento mal, como para sentirme mejor, me siento peor, y esto cuando lo sostengo en el tiempo puede ser el motivo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Tenemos que tener mucho cuidado de esto, ¿vale? Otro de los factores que también puede desarrollar o ayudar o a fomentar que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria es la obsesión por el aspecto físico. En esta época del año, sobre todo, yo empiezo a ver titulares por todos lados. Cuerpo bikini, cuerpo 10, haz esta dieta, pierde 5 kilos en una semana. Entonces, vemos la comida como una forma de restringir nuestro peso, de controlar el peso. Yo sé que esto muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, porque en la sociedad en la que vivimos, pues yo conozco a personas que llevan toda su vida a dieta, están en una dieta constante, ¿no? Cuando eso es relacionarte mal con la comida. Pero además, se ha asociado a un tipo de físico valores positivos, ¿no? A un tipo de determinado aspecto se le asocia que es como más inteligente, más exitoso, más constante. Y estas cualidades nada tienen que ver con el peso que tengamos. Entonces, cuando esto sucede, yo me empiezo a fijar en mi físico. Me empiezo a comparar con el físico de los demás y resulta que el mío siempre es peor. Mi autoestima empieza a disminuir y digo, para sentirme mejor, tengo que tener mejor aspecto, tengo que bajar de peso porque hemos asociado que un peso bajo es lo ideal por cuestiones culturales y de aprendizaje. Y cuidado, porque esto también me puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, cuando tengamos un problema, la solución no es la comida. La comida no soluciona las cosas, ¿vale? La comida es un alivio instantáneo. Es más importante que identifiques cuál es el problema, cuál ha sido el motivo que te ha llevado ahí, que trabajes en tu autoestima y que adquieras unos hábitos saludables y una buena alimentación, ¿vale? Para poder mantenernos saludables. Y algo que también muchas veces asocia a la alimentación es la actividad física. Esto también lo cogemos muchas veces como una forma de gestionar el peso. Yo no veo tanta gente corriendo como veo ahora en los meses previos al verano, ¿vale? Pero el deporte tiene importantes beneficios para nuestra salud cerebral. De hecho, cuando practicamos actividad física, activamos unas áreas del cerebro que de otra forma no las activamos con tanta potencia, ¿vale? Uno de los beneficios del deporte es que mejora los aprendizajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque oxigena toda nuestra sangre, esa sangre lleva al cerebro y hace que aprendamos mejor. Además, también mejora los procesos de memorización, mejora nuestra memoria procedimental. De hecho, en China, los alumnos, antes de entrar al aula, van al patio, se reúnen todos y ahí hacen actividad física, estiramientos, movimientos, y luego van a estudiar, porque se ha visto que después de moverte, tu cerebro aprende mejor. Entonces, si alguno de los aquí presentes quiere mejorar en matemáticas o aprender un nuevo idioma, empiecen a hacer ejercicio primero, ¿vale? Otro de los beneficios de los que no somos conscientes de la práctica deportiva es que reduce nuestros niveles de cortisol. El cortisol es una hormona del estrés. Se segrega aquí, en las glándulas suprarrenales, por encima de los riñones, ¿vale? Y cuando ese cortisol pasa a nuestro torrente sanguíneo, va al cerebro, y ahí se convierte en un killer de todas las hormonas de nuestro bienestar. Llega el cortisol es como la policía, entra armando follón allá donde va, ¿vale? Y entonces se carga la dopamina, la oxitocina, la serotonina, se lo carga todo. Es importante que reduzcamos esos niveles de cortisol y algo que nos ayuda a esto es la práctica deportiva. Yo misma, ayer estaba en casa preparándome esta ponencia, ¿vale? Yo me la he estudiado esto 5 o 6 veces durante el día de ayer. Y mientras yo hacía esto en casa, yo me noté que a mí el cortisol me estaba subiendo. Dije, Nayara. Entonces dije, me voy a poner las playeras y me voy a hacer deporte. Oye, llegué, me duché y no me trabé ninguna palabra la última vez que la practiqué. Entonces, yo lo veo como efectivo. Otra de los beneficios que tiene el realizar deporte es que mejora nuestra gestión, ¿vale?, de las emociones. De hecho, se los voy a mostrar aquí. Este es el cerebro de 2 pacientes. Estas son imágenes tomadas a través de neuroimagen, ¿vale? El de la derecha es un paciente sedentario, no realiza actividad física. Y el de la izquierda suele realizar actividad física con frecuencia. Podemos ver aquí que su área prefrontal, el área prefrontal es la que tenemos más pegada aquí a nuestra frente, ¿vale? Vemos que en este paciente en el que realiza ejercicio está más activada. ¿Esto qué quiere decir? Que esta área, el lóbulo prefrontal, se dedica al control de las funciones ejecutivas. ¿Qué son estos? Pues nuestra capacidad para planificar acciones, para tomar decisiones, para fijar la atención, ¿vale? Para anticipar consecuencias, incluso para controlar nuestras emociones. Entonces, ante un problema, ante una situación de estrés, este paciente, el que realiza ejercicio físico, va a ser capaz de resolver esa situación mejor que quien no la realiza. Y además va a ser una persona más resiliente. Por el hecho, uno de los beneficios es por practicar actividad física. Y ustedes dirán, maravilloso, me has convencido, pero es que a mí no me gusta practicar deporte. O es que yo no tengo motivación para practicar deporte. Yo todos los lunes me pongo el objetivo de voy a salir a caminar y no lo cumplo. Perfecto, vale. Pero tú te vas a esperar a que aparezca la motivación para hacer las cosas. Porque la motivación es como una amiga que invitamos a todos los planes y ella a veces va y a veces no viene. La motivación no es constante, es variable. ¿vale? No siempre está. No nos podemos esperar a hacer las cosas para cuando tengamos motivación. Tenemos que empezar a hacerlas. Y a medida que repitamos esa acción, poco a poco, nuestra amiga motivación empezará a llegar. Yo le voy a poner un ejemplo. Un estudiante de medicina se matricula en su carrera, ¿no? ¿Dirían que esa persona está motivada para ser médico? Sí, lo está. El pobre se matriculó, estudió la BAU y va a empezar medicina. Está motivado para ser médico. Pero hágale una pregunta a este alumno cuando esté en tercero de carrera con los exámenes finales. Y díganle, ¿estás motivado para la carrera? ¿Ustedes creen que te va a decir que sí? No. Te va a decir, estoy estresado, cansado, llevo días sin dormir, ya no puedo más. ¿Pero y qué hace el pobre? ¿Deja la universidad? No. Sigue estudiando de una forma constante, aunque en ese momento no esté motivado. Yo intento hacer deporte todas las mañanas. Hoy no he hecho porque cogí el avión temprano para venir, pero ahora esta tarde. Todos los días intento hacer deporte, ¿vale? Pongo el despertador a las 7 de la mañana. Cuando a mí el despertador me suena, yo no digo, Nayara, qué guay, vas a ir a hacer deporte, me levanto motivada a tope de power. Para nada, me levanto con sueño, cansada, pero ¿saben qué? Que voy. Voy primero porque he entendido que es bueno para mí, que es importante. Y voy porque he adquirido un compromiso conmigo misma y no lo quiero romper. Así que, sin ganas, voy. Si quieren empezar a vivir una vida mejor, tienen que empezar a moverse más. Y hablando de la motivación, me gustaría presentarles a Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un médico, un excelente médico, psiquiatra y neurólogo, que sobrevivió a 4 campos de exterminio nazi. Fue el único de su familia que sobrevivió. Fallecieron sus padres, sus hermanos y su mujer. Cuando fue liberado, Viktor Frankl siguió ejerciendo la medicina y escribió varios libros. Y uno nos dejó esta frase, si tienes un porqué para vivir, encontrarás casi siempre el cómo. ¿Ustedes tienen un porqué para vivir? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Entienden la importancia de esta pregunta, de tener un porqué para vivir? Porque cuando tenemos un propósito en la vida, la vivimos mejor. Es fundamental ponernos metas en la vida. No importa si estas metas son pequeñas, como un plan para el fin de semana, si son unas vacaciones, si es comprarme una casa o si es empezar un estudio. No importa cuál sea tu meta, pero tienes que tener una en la vida. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a desconectar un poco de tu presente y proyectarte en un futuro en el que te sientes capaz de alcanzar aquello que quieras y esto fortalece tu autoestima. De hecho, es tan importante esto de tener metas y actitud positiva en la vida que las personas optimistas han demostrado diferentes estudios que tienen mayor activación de ese circuito de recompensa. El circuito de recompensa está formado por 3 áreas cerebrales. El área tegmental ventral, el núcleo accumbens, que está en el sistema límbico y la corteza prefrontal. ¿Vale? Este área es el sistema que tiene nuestro cerebro para premiarnos. ¿Vale? Cada vez que el cerebro hace algo que le gusta, se nos activa este sistema, el de recompensas, y ahí se descarga un chorro enorme de dopamina. ¿Vale? La dopamina es una sustancia que cuando se segrega al cerebro es como si le estuviera haciendo un masaje. Le encanta recibir dopamina al cerebro, ama la dopamina. ¿Vale? Alguna de las actividades que hace que este sistema se active es, por ejemplo, cuando nos dan un premio, ¿vale? Cuando pasamos tiempo con nuestra persona favorita o cuando tenemos relaciones sexuales. Entonces, ¿qué se ha visto? Que las personas optimistas, las personas que tienen una forma de pensar más positiva, simplemente por el hecho de pensar así, activan este sistema. A mí es que esto me parece casi mágico, que nosotros con nuestros pensamientos podamos cambiar esa bioquímica del cerebro. Me explota la cabeza cada vez que lo pienso. ¿Qué se ha visto? Que las personas con depresión, por ejemplo, tienen una alteración funcional de este sistema de recompensa. Por eso las personas que están deprimidas sienten menos disfrute por las actividades que antes les interesaban. Y por eso también tienen peores proyecciones hacia su futuro, ¿no? El futuro no les parece alentador. A mí la intervención psicológica me parece una parte fundamental del tratamiento de una persona con depresión, el ponerle metas. Por supuesto, tienen que ser metas adaptadas a las circunstancias particulares de esa persona y al momento en el que esté, ¿vale? Pero me parece algo fundamental. Y es que este optimismo se entrena. Nosotros podemos entrenar el cerebro para ser optimista. ¿Esto quiere decir que a las personas optimistas le vayan a pasar mejores cosas que a las pesimistas? No, para nada. Les pueden pasar igual de cosas malas a ambos. Pero la persona optimista será más resiliente hacia esas situaciones y además desarrollará más ideas para poder resolver ese problema, ¿vale? Les voy a contar una historia. Un año por Navidad, unos padres le ponen unos regalos a sus hijos debajo del árbol. Y a la mañana siguiente, cuando se levantan los niños y abren sus regalos, lo abre el primero y es una Play. Y sus padres le preguntan, ¿te gusta el regalo? Y el niño dijo, no, esta no es la última Play que está en el mercado, todos mis amigos tienen una Play mejor y además lo que yo quería era un ordenador, no sé por qué me han puesto aquí una Play. Bueno, le toca el turno al siguiente hijo y lo abre y es un saco de 5 kilos de abono de caballo. Los padres le preguntan, ¿te gusta tu regalo? Y el niño dijo, me encanta, porque esto significa que hay un caballo cerca. Esto define claramente la diferencia entre la forma de pensar de un pesimista o de un optimista, de cómo en aquellas situaciones, aunque sean muy malas, cómo podemos sacar un poquito el lado bueno de todo ello, ¿no? Esto también guarda relación con un efecto que en psicología se llama el efecto Pigmalión, ¿no? El cómo tener expectativas sobre algo hace que esa acción tenga mayor probabilidad de terminar ocurriendo. Esto se investigó sobre todo en educación, ¿vale? Se cogió unos niños de un aula que iban a pasar de curso, iba a venir una profesora nueva al centro educativo. Y de forma totalmente azarosa, cogieron a 3 alumnos al azar, se le dijo a la profesora, estos 3 alumnos son los mejores de la clase. No lo eran, eran 3 alumnos normales, típicos. Y le dijeron, son de los que esperamos las mejores notas para el próximo curso. ¿Vale? La profesora empezó a impartir la clase con los alumnos y cuando terminó el año, revisaron esas notas y se dieron cuenta que justamente esos alumnos que le habían dicho son los mejores, eran los que mejores notas habían obtenido. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, porque luego esas clases fueron grabadas, ¿vale? Y entraron observadores a ver cómo hacía la profesora. Y se dieron cuenta que esa profesora, de forma inconsciente, daba más tiempo a esos alumnos para que leyeran, pasaba más tiempo cerca de sus pupitres, dedicaba más horas a corregir sus tareas, ¿no? Entonces, esto es para que pensemos, el cómo tener una expectativa positiva de nosotros mismos nos anima o nos ayuda a que eso se termine cumpliendo, ¿vale? Por eso es tan, tan importante esto del optimismo. Y es que es tan importante que la Barcelona Brain Health Initiative, es una organización, un organismo, parte del Instituto Guttmann de Barcelona, se dedica al estudio del envejecimiento saludable, de aquello que hace que el cerebro se mantenga sano y envejezca de una forma adecuada. Y ellos dicen que tener un plan vital en la vida es fundamental para que nuestro cerebro se mantenga sano, ¿vale? Y esto de un plan vital, ellos ponen 3 cosas principales. Tener un propósito en la vida, es lo que hablábamos al principio, tener un porqué, qué cosas quiero alcanzar yo en mi vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer con ella? Segundo, que tenga un sentido de coherencia, que esto me ayude a ubicar mi lugar en el mundo y que yo lo vea mi vida como algo valiosa. Y por último, el compromiso con la vida. Yo tengo que sentir que mi vida es importante y me tengo que dar un valor en el mundo en el que vivo, ¿vale? Y esto también nos va a ayudar a tener un cerebro mucho más sano. Pero muchas veces en la vida, aparte de tener propósitos y metas, y hacer deporte y comer bien, a veces también necesitamos compañía para sentirnos mejor, ¿no? Porque a veces nos pasan muchas cosas que las disfrutamos más si son compartidas. Y esto me lleva a mi siguiente punto, la importancia de contar con una red de apoyo. Actualmente hay una crisis de soledad brutal, y no solamente entre las personas mayores, que tienen mucha soledad no deseada, y además para los que hay muy pocos recursos. No hay casi recursos ni económicos ni funcionales para las personas mayores que estén solas. Y esto es un derecho que tenemos que empezar a luchar nosotros, porque nosotros también vamos a llegar a mayores, también vamos a llegar a viejecitos, con suerte, como leí ayer en un sitio. Pero si vamos a llegar ahí, vamos a tener que empezar a luchar por estos derechos. Ellos ya lucharon nuestras pensiones. Nos toca a nosotros luchar que se creen residencias, centros, ayudas económicas y que se profesionalice la atención a los mayores. Pero no solamente los mayores se sienten solos. El 25,5% de los jóvenes españoles de los 16 a los 29 años han referido sentir soledad no deseada. Además, en esta misma franja de edad, la primera causa de muerte no natural es el suicidio. Esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar. ¿Qué calidad de la salud mental tienen nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que esto se dé? ¿Vale? Y ustedes podrán decir, ¿y los jóvenes? ¿Soledad? Si yo los veo todo el día conectados ahí con sus móviles, mandando mensajes, recibiendo mensajes. Sí, están muy conectados en el mundo online, pero pocos conectados en la vida personal, en el contacto afectivo cercano. Y es que existe mucho miedo al rechazo hoy en día. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando se siente rechazado a nivel social, lo interpreta como dolor. De hecho, se activa el mismo área del cerebro, como si me diera un golpe. La soledad duele. Entonces, tenemos que poner mucha atención en esta red de apoyo. Porque contar con personas en las que apoyarnos nos valida a nivel emocional, nos hace sentirnos parte de un todo, parte de un lugar al que pertenecer, ¿verdad? Y esto nos hace ser personas más resilientes y tener mayor autoestima. Y en este sentido, lo de la red de apoyo, no importa tanto la cantidad de personas que formen parte de esa red de apoyo, sino la calidad de ese tejido. No importa si no tengo 20 amigos con los que salir todos los fines de semana, con que tenga uno, y ese uno esté cuando yo lo necesite, suficiente. Esto también me invita a hacer una pequeña reflexión sobre las parejas. Porque yo me encuentro muchas veces personas que están en relaciones que no les hacen felices, que no se encuentran bien, pero no las dejan por el miedo a la soledad. Es un problema muy importante. Y ahí desarrollamos un poco esa dependencia emocional, ¿no? ¿Cómo somos capaces de aguantar en relaciones y situaciones que no nos hacen sentir bien por el miedo a no sentirnos solos? Otra parte importante de la red de apoyo es que mejora nuestra autoestima. Cuando nosotros nos sentimos parte de algo, nos sentimos mejor. Y esto, pasamos al siguiente punto, la autoestima. Se habla mucho hoy en día de la autoestima. Si te ves mal, tienes la autoestima baja. Si te ves bien, tienes la autoestima alta. Hazte un curso para mejorar la autoestima. He visto hasta anuncios de crema que prometen mejorar la autoestima. Yo lo he visto, lo he visto. Entonces, se habla mucho de autoestima, pero realmente, ¿a qué nos referimos? ¿O qué es esto de la autoestima? Pues bien, está formada por tres componentes. Uno es el cognitivo, lo que yo pienso sobre mí misma. Otro es el afectivo, el valor que yo le doy a esos pensamientos. Y por último, es el conductual, ¿vale? Lo que yo hago a raíz de esos pensamientos y cómo esos pensamientos me hacen sentir, ¿sí? La mejor forma de cargarte tu autoestima es hablándote. Es la mejor forma de cargártela. ¿Por qué? Porque si tú hablaras a alguien de la misma forma que te hablas a ti mismo, esas personas seguirían a tu lado. ¿Tú te atreverías a decirle a tu amiga cuando se equivoca, tía, es que eres una torpe, ¿cómo se te ocurre equivocarte en eso? Seguramente no. Le dirías, no te preocupes, fue un despiste, no pasó nada. Pero a nosotros sí que sacamos el látigo y empezamos, ¿cómo pudiste equivocarte? ¿Cómo pudiste olvidarte? Y es que la ciencia ha demostrado que todos tenemos nuestra voz interior, ¿no? La que nos va hablando con nosotros mismos. Vale, pues cada vez que nos hablamos a nosotros mismos, se activa el mismo área del cerebro que cuando alguien me habla. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro no diferencia bien si cuando yo me hablo, soy yo hablándome a mí misma o es una persona externa a mí. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros mismos podemos hacernos bullying. Cuando yo me hablo mal, me hago daño a mi autoestima. ¿Vale? Es muy importante que cuidemos la forma en la que nos hablamos. Yo he acuñado un término que se llama el buenismo. El buenismo es el ser bueno con uno mismo, ¿eh? Sencillo. Pues yo creo que hay que practicar más el buenismo, el hablarnos mejor, el aprender a perdonarnos, el aprender a querernos, ¿no? A decirnos, no pasa nada, a ser comprensivos con nosotros mismos. Creo que esto es fundamental para mejorar nuestra autoestima. ¿Sí? Les voy a proponer que hagan una actividad. Cojan todos sus libretas o sus móviles, los que tengan ahí más a mano. Y quiero que escriban cualidades positivas suyas. Las que se les venga a la cabeza. Escriban cualidades positivas suyas. ¿Ya tienen alguna? ¿Sí? Ahora escriban cualidades negativas que tengan. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿En qué lista han puesto más cualidades? ¿En la de las positivas o la de las negativas? En las positivas, algunos en la negativa. ¿Qué lista han tardado menos tiempo en escribir? ¿La de las cualidades negativas o la de las positivas? Bien, bien, me alegro. Oye, hay mucha gente aquí con una autoestima perfecta. Me alegro muchísimo, esto es maravilloso. Entonces, cada vez que quieran saber cómo anda por ahí la autoestima, esta tarea es como un termómetro de nuestra autoestima. Si yo escribo más rápido, se me vienen más a la cabeza cualidades negativas que positivas de mí mismo, quiere decir que igual la forma de hablarme no es la mejor, ¿vale? Otro aspecto importante de la autoestima, porque se habla mucho de la autoestima relacionado al aspecto físico, pero es que eso no es lo más importante, el cómo yo me veo en el espejo, es que tener una baja autoestima es uno de los motivos que me puede a mí predisponer para sufrir una depresión. De hecho, las personas que tienen autoestima tienden a aislarse, ¿vale? Son personas que tienen un estilo de comunicación además más pasivo y tienden a la comparación, donde siempre cuando ellos se comparan con otra persona se sienten totalmente en desventaja, ¿vale? Un aspecto importante que creo que yo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una buena autoestima es que aprendamos a poner límites. Los límites son fundamentales para tener una buena relación con nosotros mismos. Cuando yo pienso en cosas que tienen límites, más allá de pensar de la velocidad y el aforo, yo me voy un poquito más allá. A mí se me ocurre un museo, ¿vale? Un museo es un sitio que está lleno de obras de arte de incalculable valor. Yo no podría decir cuánto cuesta la Gioconda que está en el Louvre o todas las obras de arte que hay allí. No sé, no lo sabría. Y cuando yo entro, yo me encuentro límites. Hay obras de arte que están metidas dentro de urnas para que no las puedas tocar, ¿no? Otras que tienen un cristal para que no se dañen. Otras que tienen un cordón para que no te acerques y guardes la distancia. ¿Y esto por qué sucede? Pues con el objetivo, ¿no?, de mantener esas obras de arte durante el mayor tiempo posible en las mejores condiciones, para que más personas puedan disfrutar de ello. Pero en esto de los límites, yo también pienso, por ejemplo, en un parque natural. Nosotros aquí en Canarias tenemos un montón de reservas naturales y de parques naturales, ¿no? Y ellos también tienen un límite. Tú no puedes caminar por donde quieras. Hay unos senderos establecidos, ¿no? Hay unos sitios específicos para que tú dejes la basura y no manches ese entorno. Hay zonas a las que no puedes acceder porque están, ¿no?, limitadas con vallas y demás. ¿Esto por qué pasa? Porque son cosas tan únicas que necesita tener límites para cuidarlas. Nosotros, todos los que estamos en esa sala, también somos así de únicos, al igual que un museo, al igual que un parque natural, cada uno diferente, pero cada uno especial, ¿verdad? Pues por eso necesitamos poner límites a la forma en la que nos tratan los demás o a la forma en la que nos relacionamos los demás. Solamente con esto, bueno, solamente no, pero es una de las cosas que van a hacer que yo proteja mi autoestima, porque además le está mandando la señal a los demás de conmigo no te puedes relacionar de cualquier forma o yo no te voy a permitir que me trates a mí de cualquier forma. ¿Vale? Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta ponencia y no me gustaría irme sin hablar un poco del papel de los profesionales sanitarios en la salud mental, ¿no? Cada vez menos, pero la salud mental siempre ha sido un tabú, no se habla mucho de ella. Y la única forma de visibilizarla es hablando, porque la salud mental no es como una patarrota que me las cayolan y es muy visible, ¿no? Yo siempre digo que cara vemos, pensamientos no sabemos. Yo puedo ver a gente por la calle, pero yo no sé realmente cómo está la salud mental de esa persona si no presto demasiada atención. Entonces necesitamos hablar de salud mental. Yo me encuentro muchas veces a pacientes que acuden a consulta y vienen un poco con miedo o un poco avergonzados, ¿no? Se sienten muy vulnerables por necesitar ayuda psicológica o piensan que esa situación que les ha llevado mi consulta les está pasando solamente a ellos. Se sienten como muy solos, muy desamparados. Y yo les digo que la salud mental es como entrar en una habitación oscura. Tú entras dentro y crees que estás solo, no ves nada. Pero si enciendes la luz, te darías cuenta que esa habitación está llena de gente. Y es que cualquiera de nosotros podemos desarrollar un problema de salud mental. Esto no nos libramos. Sí, bueno, si hacemos estas cosas que les he ido contando, sí, un poco, ¿eh? Pero cada uno de nosotros podemos en algún momento desarrollar un problema de salud mental. Y no pasa nada por ello. Creo que lo importante es identificarlo a tiempo, no esperar a cuando ya no podamos más y estemos, como diría mi madre, para el arrastre, no esperar a llegar a ese punto, sino acudir cuando empecemos a ver los primeros síntomas, ¿vale? De que las cosas en nosotros no están yendo bien. Y cuando eso suceda, vete a un buen profesional, a alguien especializado en ese ámbito. No cojas los consejos que te vayan dando de la calle. Pues tú lo que necesitas es bañarte en el mar. Ah, estupendo, gracias, ya me siento fatal, mejor. La depresión se me ha ido. No, acudamos a un profesional. De hecho, si a mí una noche me diera una taquicardia, a mí no se me ocurriría tomarme la pastilla de la tensión de mi madre, ¿no? Entonces, cuando yo me sienta mal, tengo que ir a un profesional. Ay, no, esto iba después. Entonces, cuando yo me sienta mal, no cojas el consejo que leíste así de forma casual en las redes sociales. Sinceramente, yo participo en las redes sociales. Y no se imaginan la de veces que he quitado contenido o que le doy vueltas a ese contenido, porque yo no sé quién lo va a leer, yo no sé quién está detrás de esa pantalla. Y siempre pienso, es que a lo mejor este consejo no le va a venir bien para fulanito que está en su casa con este problema, igual le voy a hacer más daño, ¿no? Y esto es algo que hacen los profesionales, que hacemos tratamientos personalizados. Si a mí me viene un paciente a consulta, diciéndome que hace unas semanas que le cuesta salir de casa, que no está socializando mucho, que le agobia que sus amigos les escriban y que además en las últimas veces que ha salido se ha notado con síntomas ansiosos, palpitaciones, sudoraciones y que ha tenido que volver rápidamente a casa. Si yo esa intervención la basara única y exclusivamente en hacer que este sujeto aguante más tiempo en el centro comercial y que cuando vaya no se le suba la presión cardíaca, estoy haciendo una nefasta intervención ahí. Yo tengo que ir a saber dónde trabaja esta persona, cómo es su ambiente de trabajo, cómo es su familia, si él tiene hijos, si no, si tiene una buena red de apoyo o no, qué hace en su día a día. Todo esto, intervenir en todas estas cosas, es lo que van a hacer un tratamiento adecuado. Por eso es la importancia de personalizarlos, ¿vale? Y de ir a personas adecuadas a tu problemática. Yo tengo la suerte, o la siento así, tengo la suerte de dedicarme a una de las profesiones más bonitas que existen, porque me permiten conocerme mejor a mí misma, pero también ayudar a los demás. Y es una responsabilidad que adquiero, ¿vale? Y me siento muy responsable de ello. Por eso intento poner siempre la mayor cantidad de conocimientos que tengo a mi alcance, pero sobre todo, lo que le pongo siempre es mucha emoción y mucho corazón. Muchas gracias a todos por haberme aguantado este ratito. Gracias. Si ahora tienen alguna duda, ruego o sugerencia, este es el momento. Y si no van a aparecer preguntas, tranquilo que empezaré a sacar voluntarios. Así que ustedes deciden qué quieren hacer. Lo he explicado también que no hay dudas, que soy muy buena. No puede ser. Pues pregúntame tú. Sí.
¿Qué hacer o qué herramienta
o qué consejo nos podría dar en el caso de cuando uno está empezando a sentir esa que el sueño se nos está descontrolando,
sí,
¿no? Que es el primer síntoma de un desequilibrio emocional.
Sí, sí.
¿Qué podríamos hacer?
Pues ahí, muy bien, por identificar, ¿no? Si estoy durmiendo mal por ese desequilibrio emocional. Y creo que ahí lo que tendríamos que cuidar sobre todo, porque muchas veces luego de ese desequilibrio emocional empezamos a desarrollar un trastorno del sueño, insomnio, dificultad para conciliar, despertares nocturnos. Yo ahí me iría mucho a cuidar los hábitos. Es muy frecuente que una persona cuando no duerma empiece a adquirir malos hábitos. Pues yo me levanto y me voy al sofá y me pongo a ver mi peli favorita, o me pongo con el móvil hasta que me da sueño. Me pongo a ver vídeos hasta que me canso, me aburro y duermo. Pues me levanto y me pongo a comer y receno. No. Ten unos buenos hábitos en esos momentos. Si pasan más o menos 20 minutos en los que estás en la cama y ves que no te queda dormido, levántate y vete al sofá. Pero no te quedes dormido en el sofá. Vas al sofá, no cojas el móvil, no coges la tele, te coges un libro que ya te hayas leído, que te resulte aburrido, ¿vale? Porque si te gusta leer y te coges una saga que te encanta, pues ya estamos perdidos. Cógete un libro que ya te hayas leído otras veces. Coge un crucigrama y cuando vuelvas a sentir que estás dormido, vuélvete a la cama para que asocies la cama solamente con dormir, ¿vale? Cuidar mucho de los hábitos en este sentido.
Y te pregunto ahora también, relacionado con el sueño.
Sí.
Si, por ejemplo, estamos ya en un proceso de ansiedad que nos cuesta dormir y nos metemos en la cama y estamos con esos pensamientos recurrentes que no podemos parar, ¿qué hacemos para poder parar esos pensamientos recurrentes?
Muy buena pregunta. Muchas veces, lo que nos decimos cuando estamos con los pensamientos intrusivos, que yo digo poner la lavadora a centrifugar, no paran ellos, lo que decimos es no pienses en esto, no sirve. Si yo les digo a todos, no piensen en un camello rosa, todos han ido a pensar en un camello rosa, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir no pienses, intenta reconducir tu cerebro y tu atención a otro tipo de pensamientos, ¿vale? Llévalos a otra zona. Algo también que es una pauta que yo suelo dar es que hay, yo digo, la hora de las preocupaciones, ¿no? Que busquemos un momento del día de 15 minutos que no sea ni a primera hora de la mañana ni a primera hora de la tarde y que ahí nos sentemos y hagamos una barra libre de preocupaciones. Te puedes preocupar por todo, por el cambio climático, por si dentro de 5 años puede tener una enfermedad, por si mañana voy al trabajo y mi jefe me despide, por si mi hijo me va a suspender las asignaturas, por si mi hija se va a divorciar y ahora me tengo que quedar yo cuidando al nieto. Por todo lo que quieras preocuparte, hazlo, pero durante ese tiempo, ¿vale? Pongamos que es de las 4 a las 4 y cuarto. Si yo a las 4 y media me vuelve otra vez esa preocupación, ¿no? O vuelvo a pensar, lo que me digo es, no pienses, no. Dices, mañana a las 4 me vuelvo a ocupar de esto. Y otro vez al día siguiente tiene barra libre. Mientras tanto, haz una actividad distractora. Vete a dar un paseo, llama a una amiga, escucha música, ponte a hacer esas tareas pendientes para las que nunca decimos que tenemos tiempo y en realidad sí tenemos. Por ejemplo, eso puede ayudarnos un poco. No sé si te sirve.
Vale. Muchas gracias.
Hola, Nayara.
Hola.
Buenas tardes. Bueno, has hablado por encima de cómo cuidar la salud mental, pero ¿qué consejos darías tú? No consejos, pero ¿qué le dirías tú a la población general para saber cuándo acudir a consulta?
Vale, muy buena pregunta. Pues primero, Cuando a nivel emocional sintamos que a lo mejor esa tristeza, ese abatimiento, ese cansancio ya no nos dura un día ni dos días, sino cuando eso se mantiene como en una tónica casi constante, ¿no? Cuando yo todos los días me levanto cansado, más deprimido, cuando he perdido las ganas de salir a la calle y hacer las cosas que antes me gustaban. Pero también, sobre todo, en la prevención. En si yo voy a tener un cambio importante en mi vida o he tenido un cambio importante en mi vida, igual ese es un buen momento para yo acudir a un psicólogo. Igual, yo a mí me ha pasado, ¿eh? Que viene una solamente sesión y le digo, no hace falta que vengas más, está todo bien, estás en un proceso emocional normal para lo que estás pasando. Pero siempre estaría bien chequearlo, ¿no? Por ver si igual ahí no estamos gestionando algo bien o hay algo que no está funcionando. Gracias. Por ahí hay otra pregunta.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta intervención tan interesante.
Gracias.
Soy docente y es verdad que antes ha sido un poco de puntillas el tema del suicidio,
sí.
Que desde luego es un tema que no deja de ser preocupante y al final yo intento dar una respuesta educativa desde los ámbitos que la realidad es que yo he atendido alumnado que se autolesionaba.
Sí.
Y desde la perspectiva, quería preguntarte, desde una perspectiva clínica, a nivel familias, docentes, ¿qué nos podrías transmitir? Unas pequeñas...
Sí, unas pautas. Sí. Pues primero, lo fundamental es que una persona que hace intento suicida, esta persona realmente no quiere dejar de vivir. Esa no es la intención. La intención es que no quiere seguir viviendo de la forma en la que lo está haciendo. Que como está viviendo en ese momento, le es doloroso. Entonces yo iría a buscar ahí qué le duele a esa persona, que lo haya dejado con su pareja, que en casa sus padres no dejen de enfadarse, que mis compañeros, si te dedicas al ámbito educativo, yo venga a clase y no dejen de mofarse de mí, que cuando salga al patio no tengo con quién jugar y que quizás en casa tampoco me ofrecen soluciones para eso. Yo iría primero a ver qué le duele a esa persona, qué es lo que está pasando en su vida, que no le está gustando para llegar al momento de que la única solución posible que encuentra sea el suicidio. Y luego, el no asustarnos. Sé que a mí las primeras veces que estaba en consulta y alguien me confesaba sus ideas autolíticas, yo espero haber puesto una cara neutra, pero yo por dentro temblaba, la verdad. Me era incómodo enfrentarme a ese momento. Ya no me asusto, porque ya entiendo que realmente que la persona me lo esté diciendo es un gran paso para ella. Lo que me está pidiendo es un grito de auxilio y de socorro. Y entonces yo ahí tengo que mantener la mayor calma posible y convertirme como en uno de sus salvavidas, no en el único, pero sí en uno de ellos, ¿no? Entonces, mostrarnos abiertos. Muchas veces cuando a lo mejor un familiar, un amigo nos lo dice, luego parece que intentamos esquivar el tema, ¿no? Lo observamos desde la lejanía, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo no lo ves? Le mando preguntas esquivas, a ver qué tal está. No, ya te lo ha dicho, ya te lo ha confesado. Pregúntale, siéntate cada día con esa persona a hablar de ello. ¿Vale? Gracias.
Hola, Nayara.
Hola.
Siguiendo con el sueño, ¿sabrías decirnos estrategias para personas que tienen un trabajo de turno rotativo o de turno siempre nocturno en el que los ciclos circadianos no los tiene bien regulados?
Sí, eso es un fastidio. Si es tu caso, es un fastidio. Lo sé que ahí es uno de los motivos por los que el sueño se trastoca por completo, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de melatonina en este tipo de pacientes suele ayudar porque es un inductor del sueño natural que lo segrega nuestro organismo y hace que esos ritmos circadianos se compensen. De hecho, una vez un psiquiatra con el que yo suelo trabajar con frecuencia me dijo que para él, que realmente la melatonina, su uso principal era para mejorar el jet lag de esas diferencias horarias y luego lo hemos integrado en nuestro día a día. Así que la melatonina es una buena forma. Otro es pues, que cuando llega a casa, mantener los mejores hábitos. A lo mejor le toca dormir de día, ¿no? Porque a lo mejor está de saliente y duerme de día. Pues que ahí intente un poco cerrar la habitación y que parezca lo más oscuro posible, que antes de querer llegar a casa no desayune un desayuno copioso y se active y luego intente meterse en la cama, sino que desde que salga del trabajo vaya directamente a la casa para ir favoreciendo ese proceso de sueño. Y otra cosa que le puede ayudar es tener una buena rutina. El cerebro va aprendiendo por asociación, ¿vale? Si yo todos los días, antes de quedarme dormida, voy haciendo la misma rutina de me lavo los dientes, me pongo el pijama, leo un rato y me duermo, cuando yo repito esto durante varios días seguidos, ya desde que yo me estoy lavando los dientes, mi cerebro va a decir, ahora es cuando Nayara se va a dormir y va a empezar a segregar melatonina. Entonces, que tu pareja le puede servir que durante el día, esos días que está desaliente, que intente llevar a cabo siempre la misma, las mismas actividades antes del momento de llegar a casa y quedarse dormido. Esto le puede ayudar. Vale, gracias a ti. Bueno, ¿alguno más? Gracias, este era mi mayor miedo, que nadie preguntara. Así que, gracias.